Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Saludos, Cuba. Hoy en Cuba, mi nombre es Alberto Müller, en sustitución de mi colega y amigo Tomás Cardoso, que está de vacaciones, en la producción Patricia Martínez e ingeniero de sonidos Delfín Coca. Le damos a todos la más cordial bienvenida a esta hora, 2:06 de la tarde, en Hoy en Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Y para empezar, pues los titulares que están en casi toda la prensa alrededor del mundo y sobre todo del Caribe. Estados Unidos reconoce a 4 mujeres cubanas como líderes de derechos humanos. La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders Report emitió un informe este lunes donde apunta que se elevó de 138 a 142 el número de prisioneros de conciencia en Cuba. El reporte arroja que mientras mantienen a muchos en cárceles cubanas, otros han pasado a prisión domiciliaria. Y pasamos a Venezuela. Nicolás Maduro activa un plan de racionamiento eléctrico durante 30 días para manejar la crisis social que se ha desatado luego de los recurrentes apagones que han afectado al país. Y en Cuba, el gran maestro cubano de ajedrez, Leinier Domínguez, una noticia que debe enorgullecer a todo cubano, se convirtió este domingo en subcampeón de ajedrez de Estados Unidos. Creo que tenemos contacto con Marta Beatriz Roque en La Habana, la gran oposicionista, yo diría también la gran amiga. Somos amigos hace mucho tiempo, he tenido el privilegio como periodista de cubrirla en muchos acontecimientos, desde su prisión, su coraje y sus abusos, a la cual le damos la más cordial bienvenida en Hoy en Cuba. Marta Beatriz, ¿cómo estás?
Bueno, primero que todo, un saludo a los oyentes, un gusto que Patricia se haya podido incorporar al programa. Y para ti, mi amigo, ¿qué te voy a decir? Estoy plena de placer de hacer el programa contigo.
Pues nada, para mí igual. O sea, es un placer, como dicen los matemáticos, que yo no lo soy al cuadrado. Mira, publicaste algo interesantísimo que me gustaría que lo compartieras con nosotros recientemente. Algo que me resultó muy interesante.
Sí, es un artículo que habla sobre el problema del combustible en el país y, entre otras cosas, también sobre los problemas de financiamiento que tiene la dictadura, que, dicho sea de paso, no lo he dicho yo, sino lo ha dicho el propio presidente en funciones. Y también lo dijo Raúl Castro hace algún tiempo.
Pero, Marta Beatriz, déjame pedirte excusa, porque nosotros tenemos mucha confianza. Claro, como yo estoy sustituyendo a Tomás Cardoso, pues obviamente, a pesar de mi experiencia y mis años, bueno, pues estoy tratando de adaptarme a su dinámica. Yo tenía que haber empezado, amigos de Cuba, con Marta Beatriz Roque, felicitándola, una felicitación del tamaño de la luna. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido reconocida como líder de derechos humanos en Estados Unidos, que reconoce a 4 mujeres cubanas como líderes de derechos humanos. Y Marta Beatriz, amigos de Cuba, está entre las 4 reconocidas. Felicidades, Marta Beatriz, realmente merecida esa mención. Y bueno, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo recibiste esta mención?
Bueno, mira, tú sabes que las cosas estas personales son hasta difíciles de comentar. Pero bueno, me alegro muchísimo que se acordaran que yo llevo tantos años en la oposición, desde 1989, o sea, son 30 años con 2 prisiones, y todo parece indicar que el gobierno de Estados Unidos, a través de su encargada de negocios en Cuba, se ha acordado de esto, además de haber felicitado a otras mujeres que muchos se lo merecen. Algunas que están aquí, y en el caso de Berta Soler y Joanny Sánchez, y Rosa María Payá, que no está en Cuba, pero desde que su papá falleció ha tenido un activismo muy constante.
Yo quería aprovechar, Marta Beatriz, porque tenerte siempre del otro lado de la cabina o del otro lado del río, que es como deberíamos decirlo, y yo realmente te puedo confesar como periodista, veterano periodista, que te envidio. Ojalá pudiera estar contigo haciendo esta conversación periodística ahí donde tú vives, o en La Habana o el Malecón, pero bueno, lamentablemente las realidades a veces se imponen a los deseos de cada ser humano. Hay una situación en Cuba que inclusive tú lo planteabas en tu trabajo, y es la situación económica. ¿Cómo Cuba, tal vez no, afectado por la disminución de petróleo de Venezuela, Cuba en estos momentos está como viviendo poco a poco, lentamente, una disminución de alimentos, una disminución de electricidad, de flujo eléctrico? ¿Qué está pasando en Cuba económicamente?
Mira, desde el año pasado, a finales, en el último trimestre del año pasado, esto comenzó a incrementarse. Tú sabes que aquí en Cuba todo es guerra, y entonces, pues, están en la batalla económica. La batalla económica que está dada por el hecho de que, en primer lugar, no hay financiamiento, porque, como yo digo, Cuba le debe a las 11.000 vírgenes y a todos los santos un peso, lo que implica que, como mala paga que es, la gente no le quiere prestar nada. Y esto ha hecho indiscutiblemente que se reduzcan los niveles de abastecimiento en todas las empresas y, en particular, en todas las provincias del interior del país. Porque como la ciudad de La Habana es la capital y es la cara del mundo, pues aquí hay un poquitico más. Pero hay que trasladarse al interior del país para ver lo que pasa en esos pobres cubanos para poner un plato de comida en la mesa.
O sea que la escasez está dañando a nivel nacional. Hay una cosa interesante, Marta Beatriz, después de todo ese proceso, yo diría, de imposición. A mí no me gusta llamarle el documento que aprobaron una constitución, porque las constituciones, obviamente, el título de Carta Magna es mucho más respetable que lo que se aprobó en Cuba. O sea, lo que se aprobó en Cuba fue un documento con lápiz. Bien, porque las constituciones no se aprueban con lápiz, no se aprueban metiendo preso a los que están en contra del texto que tú estás proponiendo, no se aprueban pues abusando y acosando a muchos, no dejándolos salir de sus casas como pasó. Entonces, obviamente, el documento que se aprobó en Cuba, que ellos le llaman constitución, a nivel internacional tiene muy poco prestigio, muy poco reconocimiento. O sea, que Cuba perdió reconocimiento con el aprobar ese documento en donde se marcaba con lápiz y en donde inclusive como figura central de ese documento está de que el socialismo es irrevocable, que es un barbarismo jurídico que obviamente nada más que se le ocurre a los totalitarios, a los dictadores. O sea, una persona que tenga una filosofía de participación, de democracia, de liberalidad, no se le ocurre un texto donde se dice que lo que yo pienso es obligado, que es lo que quiere decir ese texto. Con esta situación de falta de prestigio internacional, pues obviamente Cuba va a tener que pagar eso, o sea, los errores se pagan, ¿no? Entonces, con un documento que supuestamente es lo que debe definir el rumbo de un país, Cuba anda muy mal, anda mal, y me gustaría tu opinión al respecto.
Mira, en primer lugar, yo coincido contigo que eso no es una constitución. En mi opinión, es un reglamento del Partido Comunista de Cuba para poder viabilizar su forma de dirigir la nación cubana. Y pienso que el escenario político internacional para Cuba en estos momentos es tremendamente complejo. En primer lugar, en los Estados Unidos hay un presidente que se llama Trump, que no se llama Obama, lo que implica que las relaciones con Cuba no van a tener en ningún momento el color rosado que le dio Obama a las relaciones. Van a ser siempre unas relaciones muy grises, muy apagadas, y en el año que le queda a Trump me imagino que van a surgir también algunos otros problemas. Yo pienso que, como tú bien decías, la dictadura cubana está en estos momentos muy desprestigiada en muchísimos lugares, incluso que en la Unión Europea, aunque dentro de la Unión Europea la izquierda está tratando de sacarle la nariz a flote a la dictadura. En el caso de Federica Mogherini, que como todos sabemos es una italiana comunista. Y entonces esto es lo que ha tratado de hacer durante este tiempo, y es la ayuda que está recibiendo Cuba por parte de la Unión Europea, aunque no es una ayuda muy grande, pero siempre les hace respirar.
Sí, la Mogherini siempre no es nuevo, ha tenido una posición. Pero déjame decirte algo, te voy a tomar prestado el término reglamento. Yo decía documento, pero el término más preciso para identificar a lo que ellos llaman Constitución cubana, que además fue impuesta, yo creo que es un reglamento. Es mejor la palabra reglamento, así que a partir de hoy, Marta Beatriz, te pido prestada la palabra, y yo cada vez que tenga que dirigirme y mencionar la Constitución cubana, voy a decir el reglamento cubano que fue aprobado por lápiz o con un lápiz. Así que eso espero que me autorices, porque creo que la palabra es más precisa.
Correcto, estás autorizado a compartir la palabra.
Qué bueno. Hay otra situación que sabemos que hay, que quiero aprovechar los últimos minutos si la productora nos lo permite, y es la preocupación que hay entre los dirigentes cubanos por la crisis de Venezuela. La crisis de Venezuela, aunque no está clara su desarrollo final, sí está claro que el usurpador Nicolás Maduro cada día tiene menos respaldo interno y externo. O sea, es un dictador que se mantiene por obra y gracia de dos o tres países. Y entre esos países, obviamente, está Cuba, Rusia y, podemos decir, Irán y Turquía. O sea, por mencionar cuatro, tal vez sean cinco o seis. Pero el resto de la comunidad internacional, en cierto, bueno, directamente y con fuerza, ha apoyado al presidente interino, Juan Guaidó, presidente además de la Asamblea Nacional. Y ¿Cómo el pueblo de Cuba, porque yo sé tu manera de pensar, hemos hablado de esto varias veces, cómo el pueblo de Cuba capta esa preocupación de los dirigentes cubanos con la crisis venezolana?
Mira, primero te voy a decir que la televisión, la radio, en fin, todos los medios en Cuba tratan de hacer que no está pasando nada en Venezuela. O sea, le echan la culpa al imperialismo, si el problema de la luz es por un ataque de los americanos, ahora es directo desde Estados Unidos, y esa bobería. Eso es lo que se oye aquí en Cuba desde el punto de vista de lo que está pasando en Venezuela. Y la gente no capta ciertamente la gran preocupación que hay en todas las reuniones. Ayer, por ejemplo, pusieron una reunión de Díaz-Canel con algunos empresarios en cubanos que están ahora constituidos en grupos empresariales, y la gente no puede captar la gran preocupación que hay con respecto a lo que va a suceder en los próximos meses, porque creo que este año 2019 va a ser un año negro para la economía cubana.
En cierto sentido, me gustaría una reflexión de Marta Beatriz sobre esa situación tan preocupante, yo diría preocupante, en Cuba, con las epidemias, con los faltantes alimenticios, porque todo es una cadena, ¿no? Cuando hay un faltante alimenticio, y te lo digo porque yo tengo una sobrina nieta en Cuba que le encanta la papa y tiene que comer papa todos los días cuando sale, cuando le dan un permiso de salida, que hace ya unos años que no se lo dan. ¿Qué dice eso, Marta Beatriz? Tú que eres economista y que has sufrido en carne viva toda esta situación tan grave, pero cuando uno ve que los afectados son los niños, son la familia, los ancianos, los enfermos, ¿qué dice eso?
Mira, la gente en Cuba nunca hablaba. Después comenzó a hablar. Y tú te parabas en una parada, te parabas en un lugar público y la gente hablaba, protestaba, etcétera, en un comercio. Entonces empezó a perder un poquitico del miedo hablando. en estos momentos yo te diría que es más que eso, la gente se manifiesta. No te voy a decir que han habido manifestaciones en la calle ni nada de eso, porque en cierto manifestaciones grandes, pero sí las personas hacen sus movimientos. Por ejemplo, hay personas que están viviendo en un portal porque no tienen casa. Hay personas que se han introducido en casas y que el gobierno en estos momentos no se atreve ni a sacarla, porque antes la sacaban, pero ahora en este momento ni se atreve a eso porque la situación es extremadamente difícil. E incluso se les complicó con el problema del tornado. Ahora yo pienso que en el mes de noviembre, que se van a celebrar los 500 años de la ciudad de La Habana, en el mes de noviembre la gente va a preguntar, ¿y dónde está todo lo que prometieron para los 500 años? Porque eso no se está haciendo ni se va a hacer. Y me parece que la sociedad en estos momentos ha adquirido una mayor conciencia de la situación por la que estamos pasando y de la forma en que se puede resolver esta situación.
O sea, que tú das una esperanza tremenda. A mí me río con tristeza, ¿no? Debo confesarlo. Porque hay que esperar a noviembre para ver qué podemos evaluar en un país que realmente está viviendo una situación de marginalidad en su dieta alimentaria. Pues realmente te confieso que eso pues me da tristeza, ¿no? Me da mucha tristeza.
Bueno, pero de aquí a noviembre solo faltan unos meses y hemos esperado 60 años. Así que entre unos meses y 60 años te someto a que te rías.
Sí, pero me río y en el fondo mucha tristeza, porque yo, por ejemplo, que tengo familia, que tengo nietos, sobrinas, cuando te cuento esto que te cuento, bueno, el corazón como ser humano, pues obviamente se siente herido, ¿no? Yo te estoy en cierto sentido aprovechando en la amistad que tenemos, pero hemos tenido cierta dificultad con el otro invitado y yo quería, bueno, seguir contigo en un tema que es clave en la crisis cubana, y me refiero al envejecimiento de la población cubana, que obviamente se explica porque la juventud se va, la juventud quiere irse, de cada 20 que viajan, 17 son jóvenes, y es una situación que la vemos inclusive en Tapachula, la vemos en Panamá, la vemos en todos los puntos donde hay crisis migratoria, cómo los cubanos se van sumando a esas caravanas, se van sumando a esas presiones, y eso indica, y eso explica que el país siga envejeciendo de una forma muy preocupante. ¿Cómo tú ves esa situación de un país envejecido?
Mira, la población económicamente activa en Cuba es de unos 4,5 millones de personas. En estos momentos, tú sabes que la gente alguna ni se jubila siquiera en el momento de su jubilación. Yo he conversado con personas, por ejemplo, yo conversé con un taxista que me decía, no, yo no estoy pensando en los años cuando termine de ser taxista porque no pueda manejar el taxi. Yo estoy pensando en los años cuando termine de ser taxista, cuando me jubilen con las pensiones miserables que hay en Cuba que no te permiten ni ir un día de compras a un mercado agropecuario. Entonces la gente, pues en esta población económicamente activa de que te hablaba, hay muy poca gente que trabaja, independientemente de que sea su nombre, conocida internacionalmente como la PEA. Es una cantidad de gente tremenda que no trabaja. Y eso tú lo ves en la calle cuando caminas de día. La gente está en la calle, las calles de día están llenas de personas. Y tú dices, y toda esta gente no trabaja, pero de personas jóvenes, no solo de adultos, de mujeres que dirás, bueno, es ama de casa, no, de hombres jóvenes que no trabajan. Y entonces son parte de la PEA, son parte de la población económicamente activa, pero sin embargo buscan la forma de no hacer nada, de vivir sin trabajar. Porque aquí se ha tomado como premisa que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Entonces, esto te indica que la poca juventud que hay no aporta al sistema productivo y que los viejos, que la mayoría de estas personas están retiradas, viven ya en sus casas, aún siendo viejos, tienen que estar trabajando.
Marta Beatriz, te vamos a utilizar para que transmitas en la medida de lo posible nuestra felicitación. Hoy en Cuba quiere felicitar no solamente a Marta Beatriz, quisiera felicitar a Giovanni, a Berta Soler y bueno, a la payá, a Rosa María. Hemos tenido enormes dificultades de comunicación, inclusive con Leticia Ramos Herrería de las Damas de Blanco. Así que te pedimos como amiga, gran amiga, debo decirlo, y por supuesto una persona como Marta Beatriz, a la cual un periodista como Alberto Mure, ya un veterano del periodismo, respeta mucho y lo respeta de corazón. Te damos las gracias por habernos acompañado este ratico. Hoy en Cuba hemos abusado de ti y por supuesto felicidades por el premio que de estar entre las cuatro mujeres reconocidas como líderes de derechos humanos, un reconocimiento que debieron habérselo dado a Marta Beatriz hace muchos años. Te damos un beso por teléfono, te queremos muchísimo y amigos de Cuba, hayan tenido el privilegio de contar con Marta Beatriz Roque en Hoy en Cuba. Gracias, Marta Beatriz. Amigos de Cuba, vamos a una pausa en Hoy en Cuba y regresamos. No se despeguen ni un milímetro de la sintonía.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Amigos de Cuba, para los que han sintonizado tarde, son las 2:32. En la producción, Patricia Martínez e ingeniero de sonidos Delfín Coca. Entramos ya en la segunda media hora, en la parte final de Hoy en Cuba. Y tenemos en línea a José Daniel Ferrer, al cual le damos no solamente la bienvenida, sino un saludo muy afectivo y muy caluroso, porque hay una incidencia de detenciones por su zona, por Santiago, de los militantes de un PACO, y queríamos que él nos sirviera, porque sabemos que la prensa cubana nos cierra, nos oculta, pero para eso está Radio y TV Martí, para que Cuba conozca los detalles de todo lo que está pasando en Cuba. José Daniel, bienvenido a este programa Hoy en Cuba. ¿Cómo estás?
Gracias, Alberto. Gracias por invitarme al programa. Un fuerte y fraterno abrazo para ti y para los oyentes del programa también. Un abrazo fraterno.
Hay una situación que se está reportando desde Radio Martí de algunos militantes de un PACO que han tenido problemas, que han sido detenidos, que las casas están rodeadas. Cuéntanos un poco para que el resto del pueblo de Cuba conozca. Es importante que conozca hasta dónde llega la represión del régimen castrista.
Sí, mira, ayer en La Habana, en la capital, fue allanada la vivienda de un miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Boris Auchín Osorio. Allanaron su vivienda, se lo llevaron detenido y le ocuparon, le robaron, porque ese es el nombre que ese tipo de acción tiene. Unos pullover, camiseta con el logo y la palabra, la frase Cuba decide. Hoy en la mañana teníamos una reunión que ya terminó aquí en Altamira, Santiago de Cuba, de coordinadores de la organización a nivel de provincia Santiago de Cuba, para analizar precisamente la situación del activismo prodemocrático por toda la isla, la situación de la represión de la tiranía creciente contra los activistas de derechos humanos y los opositores pacíficos, y también para analizar, hablar, conversar, actualizarnos sobre la grave crisis que vive Venezuela, porque sin duda lo que está pasando hoy en Venezuela y lo que termina ocurriendo en esta hermana nación va a marcar de manera muy positiva o muy negativa la lucha en Cuba y Nicaragua y en otras partes del continente, en la defensa de los derechos humanos y en la lucha por la libertad y la democracia. Las fuerzas de represión del régimen inmediatamente cercaron la zona, mandaron efectivos de tropas especiales y estuvieron hasta hace unos instantes, cuando vieron que se terminó la reunión y que los activistas fueron regresando a sus respectivas viviendas o municipios, pues retiraron parte del operativo y han dejado solo a los oficiales de civil y dos patrullas en el área. Este es la forma, ¿no?, con que siempre el régimen se proyecta ante cualquier reunión, ante cualquier encuentro de la oposición. El régimen tiene muchísimo temor a que el pueblo, hasta ahora bajo su control, termine en un momento dado saliendo de manera masiva a las calles a reclamar sus derechos y libertades conculcado por la tiranía, y por eso se movilizan de inmediato para frustrar cualquier tipo de encuentro que pueda dar lugar a cualquier tipo de manifestación pacífica.
José Daniel, se está dando una realidad interesante para nosotros los periodistas, y por supuesto sé que a ti no se te escapa. Y me refiero que se ha creado todo un triángulo de el acoso y la tortura y el abuso y la muerte. En Nicaragua ha habido inclusive más muertes que en Venezuela, y en Venezuela las ha habido, o sea, hay muertes por parte de los colectivos y los cuerpos de seguridad también en Nicaragua. Entonces, obviamente, estos dos gobiernos, que son ilegítimos como el de Cuba, pues siguen imponiendo la tortura y el acoso y la muerte, lamentablemente, no lo decimos con alegría ni como término político, es una realidad. Y ya sabemos, tú lo acabas de mencionar, pero se sabe por otras vías, que la dirigencia cubana obviamente está preocupada, que ustedes se reúnen para analizar la situación y lo que terminan es presos, acosados y con cuantas cosas más, ¿no? Entonces, esta situación de este triángulo da la impresión que es un triángulo que se está debilitando por lo menos en dos de sus partes. Y ese debilitamiento, en cierto sentido, también debilita a la dirigencia cubana, que yo creo que eso explica, y me gustaría tu opinión, eso explica en cierto sentido la represión que hemos visto en los últimos meses, o sea, no solamente por el reglamento que aprobaron, que impusieron en el mes de febrero. Hoy Marta Beatriz, hablando con ella, me prestó la palabra. Yo le decía documento, el documento que aprobaron con un lápiz. Es más bien decir el reglamento, porque eso no es constitución. Una constitución que se aprueba con un lápiz y que además quiere imponer una manera de pensar, o sea, que el socialismo es irrevocable, eso, desde mi punto de vista, y he estudiado derecho y sé lo que es una constitución, para Alberto Müller eso es un reglamento, como, y uso la palabra de Marta Beatriz. Ante esta situación, ¿Cómo José Daniel interpreta? Porque obviamente para ustedes la situación se hace más complicada. En la medida que el régimen se debilita, los zarpazos van a ser más fuertes. ¿Cómo se preparan para eso?
Bueno, sí. De hecho, venimos preparándonos hace ya bastante tiempo ante una situación como la que estamos viviendo, tanto en Venezuela, Nicaragua como Cuba. Y lo primero es que hay que estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de nuestra postura a favor de la libertad, la democracia y la prosperidad y, la bien, y el bienestar de nuestro pueblo, y estar preparado para enfrentar las consecuencias, estar preparado para la prisión, estar preparado para enfrentar todo tipo de ataques, torturas, asaltos a nuestros hogares, despojo, robo de nuestros alimentos, hasta de las medicinas que tenemos en nuestros hogares cuando las tenemos para nuestros hijos. Es decir, el régimen que actúa de manera bien fuerte, con saña, de manera infame, todo toda demostración de rebeldía. Y cuando hablamos de Venezuela y Nicaragua y hecho de Cuba, tenemos que tener muy presente que es una cuestión de, es decir, que todo está muy bien entrelazado.
Claro.
Si el régimen castrocomunista, si el régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel ve que Maduro cada vez se muestra más osado por órdenes de ellos, porque ellos allí tienen miles de agentes, agentes incluso de la policía política que reprimen a nuestros activistas aquí, se encuentran en Venezuela. Por ejemplo, el mayor Damián Vázquez, alias Norberto, fue muy conocido cuando el caso de Tomás Núñez Matariaga, un activista nuestro a quien le fabricaron un falso delito y tuvo 2 meses de huelga de hambre, ese individuo está en Venezuela, está probado que está allí en Venezuela reprimiendo. Este individuo está allí, lo mismo entre la fuerza del SEBIN, los represores del SEBIN, que con los colectivos dando instrucciones allí de cómo matar y de cómo reprimir brutalmente a los venezolanos. En la medida en que la represión en Venezuela, Venezuela ahora es el punto o el centro fundamental de atención, más que Cuba y Nicaragua, y te voy a resumir por qué. El pueblo venezolano, por suerte, no ha sido reducido como fue reducido el pueblo cubano, e incluso los nicaragüenses fueron reducidos, pero nunca llegaron a ser reducidos cuando la etapa sandinista anterior, al punto en que hemos sido reducidos los cubanos en cuanto a derechos y libertad. Y no es porque estamos menos que estos pueblos, es que a nosotros nos redujeron con el apoyo de los misiles soviéticos. A nosotros, mientras el régimen castrocomunista se apoyaba en la KGB, en los misiles nucleares soviéticos, en tropas soviéticas en Cuba, en la Estasi alemana, en la colaboración, en el dinero de todos esos países, el bloque comunista de Europa, nosotros estábamos casi completamente solos, porque incluso el poco apoyo que Estados Unidos empezó dándole a los cubanos que luchaban contra el castrismo, terminó reduciéndose a nada. Eso lo sabemos, la historia está ahí. Entonces los venezolanos, por suerte, no han llegado a ser reducidos. Lo quieren reducir igual que a nosotros. Lo quieren aplastar, quieren convertir a Venezuela en una nación totalitaria de partido único al estilo Cuba y Corea del Norte, ¿no? Es la intención. Y ojalá eso nunca suceda. Venezuela está contando, repito, con el apoyo del régimen cubano, está contando con el apoyo chino y está contando hasta con el apoyo militar y material económico de Rusia. Si los aliados democráticos de Guaidó, de los demócratas venezolanos, no se muestran también más osados, más firme, más fuerte, pues la pelea, por desgracia, la van a perder allí los demócratas y las consecuencias van a ser fatales para venezolanos, también para nosotros los cubanos, porque el régimen se va a envalentonar y va a decir, si ahora tengo 142 presos, voy a encarcelar 2.500 y voy a matar a cuantos tenga que matar, pero aquí hay que aterrorizar al pueblo al estilo de década del 70, 70, 80, ¿no? Entonces, preparados estamos para enfrentar las peores situaciones. Claro. Y preparados estamos incluso, y esto no es exageración, no es alarde, hasta para dar la vida si es necesario. La libertad.
Eso lo sabemos, José Daniel. Y yo quería aprovechar para un poco unirme a esa situación que es tuya, que es una denuncia, ¿no? Nosotros llevamos desde por la mañana, mejor dicho, desde que comenzó el programa, hace casi ya 40 minutos, 42 minutos, intentando localizar, contactar a Berta Solar, que obviamente está presa, o por lo menos la última noticia que teníamos, que estaba detenida. No podemos contactarla. ¿Por qué está presa Berta Solar? Bueno, todos los domingos que hay presa con la represión a las damas de blanco, que es una de las expresiones, yo diría, más bochornosas del régimen castrista. Pero también, y esto tú debes saber la noticia, porque hoy Berta Solar fue distinguida y reconocida por Estados Unidos, por una organización, como parte de las 4 mujeres cubanas líderes de derechos humanos. Reconocieron a Marta Beatriz, a Berta Soler, a Rosa María Payá y a Joanny Sánchez, cosa que en cierto sentido es un orgullo para todos nosotros, ¿no?
Sin duda.
Sí, lamentablemente es la forma de actuar, o sea, es la forma de actuar del régimen. Bueno, pues vamos a castigarla, vamos a mantenerla unas zorras más en prisión, y ustedes no pueden hacer contacto. Ahora, hay otra cosa que es interesante, otra buena noticia, porque dentro de las malas hay buenas, ¿no? Este reconocimiento a las cuatro mujeres es una buena noticia, porque la comunidad internacional cada día se vuelca más a condenar a Cuba. Hay otra noticia que salió en el Cuban Prisoner Defenders, que da una cifra de detenidos, es una organización no gubernamental, que eleva a 142 el número total de prisioneros de conciencia en Cuba. Y esto, bueno, no es que sea una buena noticia, pero es una denuncia que obviamente la comunidad internacional lo recibe. ¿Qué puedes decirnos de esta cifra que publica hoy, que está en toda la prensa, esta organización no gubernamental?
Sí, verdaderamente es así. De hecho, esta organización viene también llamando la atención sobre el hecho de que los prisioneros políticos en Cuba son mucho más que esa cifra que se puede contabilizar gracias a la denuncia de organizaciones opositoras y de derechos humanos. Ellos hacen mucho énfasis en el hecho de que el régimen ha estado encarcelando y continúa encarcelando por la llamada peligrosidad social delictiva a decenas, centenares, miles de cubanos, que se sabe que detrás de esa condena hay un fundamento político del régimen, de esa persona como persona desafecta, como persona crítica, como persona molesta, y deciden encarcelarlo a través de esta figura delictiva, que consiste en que ellos suponen que en el futuro vas a delinquir y te meten preso antes para que no lo hagan en el futuro. Según el derecho romano, toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, según esta máxima. Para estos regímenes, para el régimen castrocomunista, toda persona es culpable a menos que ellos quieran exonerarlo. Y generalmente ellos no son dados a exonerar a nadie que sea crítico con ellos. Claro. Esta nota
sigue.
Eleva el número de prisioneros en 4 o 5, según pude leer. Y por desgracia, te repito lo que te dije anteriormente, si no vemos que hay, y por suerte tú lo acabas de mencionar, cada vez son más las instituciones, gobiernos, personalidades que condenan al régimen cubano. Pero si no hay una respuesta contundente de todos los demócratas del continente, incluso de Europa Occidental, de la Unión Europea, contra estos tres regímenes, no a uno por separado, no a Venezuela y olvidar a Cuba y a Nicaragua, no a Nicaragua y olvidar a Cuba y a Venezuela, a los tres, porque los tres van mano a mano en sus crímenes, van muy juntos, aliados en sus crímenes, en sus abusos, en sus violaciones a los derechos humanos, y hay que condenarlos juntos, con firmeza, a los tres, para así defender a los luchadores pacíficos, para así mantener viva la esperanza, la llama, de que un día estos pueblos, un día, no muy lejano, un día, lo más pronto posible, van a recuperar la libertad, la democracia y el bienestar para su pueblo.
Sí, hay una cosa, ¿no? Bueno, volvemos al tema para seguir. Es que en Cuba no hay constitución, en Cuba no hay leyes, en Cuba no hay departamento donde tú puedas apelar, no hay habeas corpus. O sea, en Cuba lo que hay es un reglamento represivo y, por supuesto, aprobado con un lápiz y más bien impuesto. No fue aprobado. Si vemos las mediciones de cómo votó el pueblo de Cuba, las mediciones que se han hecho dentro de Cuba dan que un 70% estaba en contra de ese reglamento que ellos impusieron. Hay otra cosa de este documento de Cuban Prisoners Defenders que me llama la atención, y tú conoces perfectamente. La organización volvió a poner de relieve, y esto es importante que el pueblo de Cuba lo sepa, ¿no? Porque internacionalmente se sabe los casos de 13 personas condenadas bajo la figura. Esto es interesante. Este es otro barbarismo jurídico del socialismo este irrevocable que el castrismo quiere imponer a fuerza de presos y de abuso. 13 personas condenadas bajo la figura de peligrosidad social predelictiva. Esto no existe en ninguna parte del mundo, a no ser en los países estalinistas, en los países como Cuba, como Corea del Norte. Vaya, esto es un barbarismo, peligrosidad social predelictiva. Es lo mismo que el socialismo irrevocable. O sea, para mí, como tú no piensas como yo, tú eres peligroso y te meto preso. Y ¿cómo se llama? Allá va eso, como dice la frase de los cubanos. Coméntame de esto.
Sí, sin duda, sin duda. Y para que un juez comunista, que es lo mismo que decir que es un juez de un tribunal que depende de las órdenes del Partido Comunista. Empecemos por el hecho de que en Cuba no existe independencia entre los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Todos dependen de la autoridad del Partido Comunista, que quien, como bien dice el reglamento este que ellos llaman Constitución, y estoy ya también tomando las palabras de Mateo de Tituya, como bien dice este reglamento, el Partido Comunista es la fuerza superior de la sociedad que orienta, dirige al pueblo y al Estado, a la nación, a la sociedad en general. Es decir, esto, vamos, es una manera eufemística, o ni siquiera eufemística, de una manera bastante directa de decir, esto es una tiranía, que hacemos lo que nos da la gana y la regla del juego la imponemos nosotros según nos conviene a nosotros, es decir, a la tiranía. Esto de que un tribunal comunista te condene por la llamada peligrosidad social predelictiva solo lleva los siguientes trámites: que un jefe del sector te levante 3 actas de advertencia en X espacio de tiempo, llamándote la atención porque según ellos critica a la revolución, a la tiranía, ellos le llaman revolución, se reúne con personas desafectas al régimen, inventan 2 o 3 historias más, y luego de esas 3 actas de advertencia te llevan al tribunal y declara el tribunal que eres proclive a delinquir y que por lo tanto te van a condenar a 1, 2, 3 o 4 años de prisión. Muchas veces ni siquiera te hacen las actas de advertencia que no. Las leyes, las reglas de ellos exigen. Muchas veces esas actas de advertencia al jefe del sector solo aparecen en el tribunal porque la acaban de hacer con 3 fechas en retrospectiva, que la acaban de hacer, tú nunca la viste, nunca te llamaron la atención, lo cual también sería arbitrario, violatorio de tus derechos.
Claro.
Y ya estás en prisión, solo porque piensas diferente,
José,
solo
Daniel,
porque estás en contra del régimen.
No sabes cuánto agradecemos tu presencia en hoy en Cuba. Amigos de Cuba, le damos las gracias, grandes gracias, a este gran luchador. Y, por supuesto, como periodista nos fortalece considerarlo hasta un amigo. Gracias, José Daniel Ferrer, por su participación en Hoy en Cuba. Bueno, amigos de Cuba, nosotros los periodistas, yo soy un veterano, he sufrido y he padecido y he conocido tanta gente buena y tanta gente linda. Y hoy en esta oportunidad de sustituir a Tomás Cardoso, mi colega y mi amigo, me he encontrado con 3 grandes amigos. Marta Beatriz, que la considero amiga, José Daniel, además de que los entrevisto como periodista. Pero hoy tengo a mi lado también a una persona, María Elena Cruz Varela, que conozco hace muchos años, que quiero muchísimo. Creo que la historia de Cuba no se podría escribir sin ella, y no estoy exagerando. Creo que en su etapa cumplió su rol admirablemente, y yo hoy la tengo aquí en la cabina a mi lado. Bienvenida, amiga, ¿cómo estás?
Muy bien, Alberto, muy bien. Encantada de estar a tu lado, encantada de Delfín Coca en la producción, con Patricia en la producción, y bueno, vamos a ver por dónde andamos hoy por aquí.
Hay un sonido, ¿no? Hay un sonido que vamos a escuchar y después seguimos conversando tú y yo.
El legislador McGovern, que está a favor del acercamiento a Cuba, se fue a La Habana para participar en la inauguración de un moderno centro para conservar la colección de documentos guardados en la casa donde habitó el novelista Ernest Hemingway en las afueras de la capital cubana. McGovern, quien preside el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, dijo que el proyecto es un signo del potencial de cooperación entre Washington y La Habana, a pesar de la tensión entre ambos gobiernos. Y entonces habló del embargo.
How much easier this project would have been,
¿cuánto más fácil habría sido este proyecto
if there were no embargo?
Si no hubiera embargo? Y acto seguido hizo referencia a tiempos pasados en esas relaciones.
Apparently there are some who are nostalgic for the Cold War.
Aparentemente parece que quieren volver a la situación de la Guerra Fría.
Well, I'm not.
Pero yo no quiero eso. Y entonces terminó de forma sentenciosa.
There is no good or rational reason why the United States and Cuba shouldn't have totally normal relations.
No existe razón lógica para que Estados Unidos y Cuba no tengan relaciones completamente normales. Además de participar en la inauguración de este centro dedicado a Hemingway, McGovern se entrevistó el fin de semana con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Bueno, María Elena, yo te pido un comentario, tú con tu experiencia y tu lucha y tu
me
vida.
Me da tristeza y hasta un poco de rabia escuchar al congresista McGovern hablar en esos términos de que no hay razón, de que queremos volver a la Guerra Fría. Bueno, la guerra se puso tibia, pero nunca dejó de existir, y prueba de ello son las tropas rusas metidas en estos momentos en Venezuela, ¿no? Es una prueba de fuerza. A la verdad que es una pena, porque por ahí anda, también dijo que la mayoría del pueblo estadounidense ama la libertad y ama sus derechos como ciudadanos y como entes independientes. No pueden estar de acuerdo con tener relaciones con una dictadura de esa manera brutal. Lo otro es que de verdad los cubanos no hemos tenido mucha suerte nunca con los demócratas. Y no digo los cubanos, los países que viven en dictaduras comunistas nunca han tenido suerte con los gobiernos demócratas. Una prueba de ello fue recién, en el 89 fue la gran masacre de Tiananmen, y Estados Unidos respondió prácticamente cerrando a través de la Agencia de Comercio y Desarrollo, la USTDA, todas las actividades comerciales con China, como castigo a la flagrante violación, porque fue una masacre lo de Tiananmen. Sin embargo, llega el presidente Bill Clinton en el 2001 y levanta esa sanción a cambio de nada. Moraleja, ¿qué tenemos? China sigue reprimiendo, sigue castigando, sigue torturando. No hay derechos humanos en China, pero Estados Unidos comercia con China próspera. No sé quién se beneficia de eso, pero prósperamente. Lo otro es que bajo el gobierno de Clinton, la despolitización de la cuestión del asunto cubano, del tema cubano, cuando se crea la lotería de visa, y entonces ya escapar de Cuba no era una necesidad vital, sino un premio. Te ganabas la lotería. Claro. Podías salir de Cuba y te ganabas la lotería. La ley de pies seca y pies mojados fue una cosa absolutamente humillante. A mí no me molesta que haya desaparecido, honestamente, porque era humillante ver a los cubanos corriendo delante de los guardafronteras para poder pisar tierra, nadando a punto de ahogarse, pero para poder tocar tierra norteamericana y poder tener derecho a quedarse.
Yo quería añadirte algo, creo que nos queda un minuto o dos. Porque si yo tuviese el privilegio de entrevistar a McGovern, yo le diría, ¿y qué me puede usted decir de la dictadura cubana, de los miles de fusilados, de los torturados, de las cárceles, de todos los testimonios que tenemos de esa dictadura?
Bueno, viéndolo con el presidente a dedo Díaz-Canel, un presidente que no fue electo por nadie, no fue votado por nadie, un congresista electo por votación, No me parece que importe mucho realmente la situación en Cuba, ni la situación de los derechos humanos en Cuba, ni el rosario interminable de muertos que ha habido durante estos 60 años, tanto en las cárceles como tratando de huir, porque ese estrecho de la Florida es un cementerio sin cruces todavía.
Bueno, María Elena Cruz Barrera, esta semana vamos a estar juntos.
Pues sí.
Así que me alegra mucho, lamentablemente se nos fue el tiempo, porque con María Elena yo podría estar hablando 10 horas seguidas, por tanta historia vivida, tanto que podríamos compartir. De todas maneras, el tiempo se acabó, amigos, de Hoy en Cuba. Producción, Patricia Martínez y Coca en como ingeniero de sonido. Les habló Alberto Müller, nos despedimos. Que tengan todos una tarde feliz. Sabemos las limitaciones de Cuba y nos duelen, pero que Dios los bendiga a todos.